Fuego en el fuego.
Ah, fuego lento, fuego viejo.
Fuego. Sebastián Manito enciende el fuego en los mediodías de Del Sol.
Hablar un poco de lo que es hacer el fuego, elegir la leña.
Voy prendido fuego.
¿Quién te dice?
Manito querido, ¿cómo andas?
¿Cómo andamos?
¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Muy bien,
por suerte. Especial, por suerte. Todo tranquilo.
Tengo pila de saludos que te mandaron esta semana.
Todos mis fans de...
En el Parque Central también, otro me dijo.
Hagamos fuego con gas.
Muchos elogios para vos igual.
Sí,
muchos más, elogios para
columna,
vos.
La verdad que sí.
Sobre la columna, qué cosa que enciende, valga la redundancia, el fuego en Uruguay.
Totalmente. Y divide aguas y genera esa cosa que todo el mundo le gusta verter opinión, aunque hagas como vos, pulpón a la parrilla exclusivamente.
Qué rico. El domingo dice pulpón, chorolo, queso y pechito.
Lo más parecido a la felicidad del uruguayo.
Lo más parecido. Y lo único como tenía que laburar de noche no fue el vermú. No fue el vermú.
Claro. Faltó el aditivo.
Se pasó muy bien igual.
Excelente, excelente. Hoy la columna bien se la podríamos dedicar a la memoria de Isabel la Coca Sarli, porque hoy se va a hablar de carne.
Carne.
Y vamos a hablar particularmente de...
¿Qué pretende usted de mí?
Exactamente.
Por hacer el título.
La inmortalizó Isabel eso, pero nosotros vamos a hablar de carne, sobre todo el sabor de la carne. ¿Qué hace a que la carne sea sabrosa? ¿Por qué nos gusta el consumo? Y bueno, creo que un poco igual más nos vamos a poner una túnica blanca y vamos a entrar más en modo laboratorio de poder entender un poquito más al producto para después poder, sí, llegar al momento de cocinarlo y ver qué particularidades tiene esto de cocinar carne. Arranquemos diciendo que la carne básicamente se compone de tres elementos: agua, proteína y grasa. ¿Sí? Son las tres cosas que hacen a la carne. La proporción, si fuera en el caso de una carne magra, 75% es agua. ¿Sí? 20% proteína, 3% de grasa. Ese sería el ejemplo de un balance que podríamos tener en una carne que se define...
De un magro.
De una carne magra, exactamente. La carne particularmente tiene lo que son fibras musculares, ¿sí? Tiene una proteína que es la que hace de pegamento entre esas fibras, que es el colágeno, ¿ok? Y células grasas, que es el combustible para que esa fibra trabaje. Hasta ahí venimos más o menos claros. La fibra creo que tiene estas tres cosas, el balance de cómo se presentan en la carne nos va a dar los distintos tipos de carne. Si yo tengo, claro, más presencia de grasa,
proteína, grasa y agua.
Exactamente. Esa relación que tengo entre uno y otro va a afectar directamente la textura, va a afectar el sabor, va a afectar el color que tiene la carne. ¿Sí? Cosa importante de las fibras musculares, por ejemplo, cuando nosotros miramos un pedazo de carne, prácticamente lo que estamos viendo son fibras. ¿Sí? Es lo más evidente. La fibra en sí tiene el grosor de un pelo humano. O sea que lo que nosotros vemos son racimos de fibras, ¿sí?, que componen como esa gran fibra que la podemos ver cuando cortamos la carne y se ven como esas tiritas, vamos a llamarle, ¿no? El tema es que la fibra esta, el diámetro va a variar con el paso del tiempo. A vaca más grande, fibra más grande, color más oscuro. ¿Ok? Claro. Tengo una variación del diámetro que va a presentar esta fibra. Y lo que tiene que el pegamento que las mantiene unidas, ese que dijimos que llamaba colágeno, se ve afectado por la acción del calor.
Eso se ve clarito. Si alguna vez viste novillo y ternera juntos, cortados,
totalmente.
Cortes, se ve clarito. La ternera es casi naranja pálido.
Totalmente.
Y el novillo es un rojo mucho más oscuro y robusto.
Totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una cosa a tener en cuenta. La fibra en sí, cuando se acciona el calor, cuando se expone a una cocción, se suele contraer, se suele endurecer y volverse corriosa. Corriosa es que le da dificultad de masticado.
Claro.
¿Sí? En cambio, el colágeno hace lo contrario. El colágeno, ante la acción del calor, se tiende a ablandar, se vuelve gelatinoso y se desprende la fibra. ¿Sí? El colágeno, como viene, o sea, A ver, la carne tiene, no vamos a entrar en lo ultra, ultra técnico, la carne tiene más componentes químicos, pero los relevantes a nivel gastronómico a tener en claro sería, en este caso, la elastina que acompaña a la fibra y el colágeno que la mantiene unida. Colágeno
que tenemos nosotros.
Que tenemos todos, exactamente, y que con los años bien sabemos que lo vamos perdiendo. Exacto. Quien vea que tenga problemas de rodilla estos días así de humedad y cosas, nos acordamos del colágeno.
En las articulaciones, pero también en la piel.
Totalmente, totalmente. Entonces, lo que tiene esto es que hay que entender que el calor acciona sobre ambas y acciona de manera opuesta. El colágeno lo ablanda, a la fibra la endurece. ¿Sí? Eso es importante. El colágeno tiene entonces presencia muy marcada en los animales jóvenes y muy baja presencia de colágeno en animales viejos. Y está esa relación de que se engrosa la fibra. Lo que decías vos, ya el color de la ternera, el color de la vaca varía, pero quien haya comido ternera tiene esa particularidad de que queda como gelatinosa. Claro. La ternera asada tiene una textura así, es blanda, pero al mismo tiempo como gelatinosa porque tiene un exceso de presencia de colágeno.
Es la textura de la ternera al horno, esa.
Exactamente.
Es,
que queda
con papa de boniato.
Exactamente.
Queda mucho más.
Es mucho más, no solamente que sea tierna, es como gelatinosa.
Que muchas veces la gente lo confunde con grasosa.
Exacto.
No es lo mismo.
Que no es lo mismo. En contrapartida tenemos la carne de vaca vieja, que es dura. O sea, hablando lisillanamente,
hueso grande.
Hueso grande, grasa muy amarilla, suele ser una vaca dura y es debido a la falta de del colágeno en la carne. Lo que nos lleva a, que planteabas un poco vos, esto del color de la carne. ¿Alguna vez se pusieron a pensar por qué la carne tiene el color que tiene? ¿Por qué difiere, por ejemplo, el color de la carne de un pollo al color de la carne de una vaca?
Llegué hasta tratar de identificarlos. O sea, ¿qué necesitas para que el color, para saber que el bicho es fresco, es bueno?
Eso me pasa, que miro el color cuando lo veo en la góndola para ver si está fresco.
El color de la grasa, el color de la carne.
Exacto, exacto. Esa es otra premisa para identificar la calidad dentro de la especie.
Pero no por qué.
Porque de hecho la carne del pollo es blanca, la ternera de carne clara, la vaca de carne oscura.
El cerdo más rosadito.
Y todo esto se debe a lo que veníamos hablando de la fibra muscular. La fibra que tiene esa carne es la que hace que tenga un color u otro. ¿Sí? Muy básicamente tenemos en los animales dos tipos de movimiento. Los animales se comportan a grandes rasgos de dos maneras. Se mueven de manera muy rápido y corto o se mueven de manera muy lenta y sostenida. Ejemplo, rápido y corto, una gallina volando. Las vieron volar en los corrales. Levanta el aletea a 2 metros, cae al piso. Y no hace más que eso. Un movimiento lento y sostenido es esa misma gallina caminando en el corral. ¿Qué información nos da esto? ¿De qué color es la pechuga de la gallina?
También rosado, ¿no?
La pechuga es blanca. Sí. Las patas de la gallina son oscuras. En relación. Uh-huh. ¿Ok? Los movimientos que tiene cada parte del animal se afectan por el tipo de fibra que la compone, que es la que le permite el movimiento. La fibra blanca, que es lo que le da el color blanco a la carne, tiene la característica de poder hacer movimientos muy rápidos y de duración muy corta. El combustible que usa esa fibra para el movimiento, para que se pueda desarrollar, ¿sí?, es el glucógeno, que sería el equivalente a el nitro para los autos. Vienen los autos de carrera cuando están a tope y le encajan el nitro.
Apretás el turbo, claro.
Apretás el turbo. ¿Qué le da eso? Un movimiento muy rápido, muy explosivo, pero muy corto. Claro. ¿Dónde termina el movimiento?
La potencia.
Exacto. El residuo de esa actividad es el ácido láctico, que todos los que hicimos deporte alguna vez sabemos que el ácido láctico, cuando se te empieza a quemar el músculo, así, bueno,
duele como la mía.
Exactamente. Y te obliga a parar la actividad. Sí. Eso es lo que hace que los que tengan, animales que tengan alto contenido de fibra blanca, tengan actividades muy energéticas y muy cortas. En cambio, la fibra roja, ¿sí?, está conformada para dar movimientos sostenidos por largo tiempo. ¿Y de qué se alimenta la fibra roja? De grasa. Le da tiempo de tomar esa grasa como combustible y le permite hacer un movimiento mucho más largo y mucho más sostenido. La carne roja,
la vaca es el clásico movimiento lento.
Claro, no quema la grasa que nosotros quemamos haciendo ejercicio.
Exactamente, pero tenés el caso, por ejemplo, de un pato. Vieron que los patos volando, que cruzan distancias enormes cuando están migrando, y la pechuga de pato es rojo oscura. Es la misma pechuga que puede tener una gallina, pero el movimiento de esa pechuga está hecha para tener movimiento largo y sostenido. Alta presencia de fibra roja. Y dentro de todo ese componente de movimiento e intercambio de energía, lo que destacamos de la fibra roja es la presencia de mioglobina. Esto lo van a escuchar varias veces en las columnas. La mioglobina es lo que hace que la carne sea roja. ¿Mira? Cuando nosotros cortamos la carne y sale el jugo que la gente dice está sangrando, no es sangre, es agua, que como bien dijimos era el 70% del componente, más mioglobina. ¿Sí? No hay sangre. La sangre se saca en otro proceso de faena.
Claro, pero
es fundamental
eso ya
para
está
que
bastante la... claro. Igual la gente sigue.
Sí.
No, no lo tiene claro nadie. Dice,
¿Vos decís que no?
Todo el mundo saca la bolsa y dice, mira la sangre que tiene, como si fuera.
Pero
ahí,
primero, la sangre es mucho más espesa que esa agua roja que queda en la bolsa.
Totalmente.
Para empezar. Pero además, digamos, ya ha habido bastantes explicaciones de no es sangre, es agua con el color del bicho.
Y bueno, y el color del bicho, a partir de hoy lo vamos a llamar mioglobina. Es lo que hace que la carne roja sea roja, básicamente por la presencia que tiene en la fibra. Ahora, todo esto que le estoy comentando lo quiero llevar a la cosa que realmente queremos.
A la tierra.
A la tierra, a el sabor de la carne. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué de todo esto tiene incidencia en el sabor de la carne? La carne tiene el principal incidencia de sabor en dos factores principales. La carnosidad que tiene, por un lado, y el aroma. ¿Ok? Son las dos cosas que hacen que la carne sea sabrosa. En la carnosidad, vamos a decir que está directamente se relaciona con esto del tejido muscular. Depende de cómo sea el tejido, depende de cómo sea la fibra, es la esa suntuosidad, esa carnosidad que va a tener la pieza. Y acá viene lo interesante. Cuando yo la fibra la someto a calor y cuando yo la fibra la mastico y la trozo y la rompo, lo que estoy haciendo es liberar componentes químicos. ¿Sí? En la rotura de fibra, en el cambio por la acción del calor, se liberan componentes. Y los receptores que tenemos en nuestra boca, en nuestro paladar, en nuestra lengua, reconocen esos componentes y hacen que seamos receptivos a comerla. El famoso se me hizo agua la boca. Nuestro cuerpo empieza a generar saliva, empieza a preparar el interior de nuestra boca para recibir ese alimento y procesarlo. Cosa que no pasa con una lechuga. Uh-huh. Yo corto una lechuga y a mí no se me hace agua la boca. Pero no se me hace agua la boca, no porque no sea un vegano fanático. No se me hace agua la boca porque mis receptores sensoriales no están percibiendo nada.
Claro,
entonces, ahí tenemos una relación muy clara entre lo que genera este receptor del cuerpo con lo que la vaca o la carne nos está entregando en ese momento. Y adivinen una cosa, la fibra roja, la fibra de vaca, tiene mucho más componentes complejos que la fibra blanca, caso del pollo. Por eso, más allá que voy a decir, a mí me gusta más el pollo que la vaca, perfecto, pero a nivel de percepción es mucho mayor lo que produce esta fibra roja.
¿Y el chancho ahí cómo juega con la vaca?
El chancho juega muy bien, porque ahora vamos a ir a una pequeña diferencia, porque fibra a fibra, la fibra roja que está en el chancho, está en la vaca, está en el cordero, el sabor de la fibra aislada no difiere demasiado de especie en especie. Bien. ¿Qué es lo que hace que el chancho tenga gusto a chancho, el cordero a cordero y la vaca a vaca? La grasa. Uh-huh. ¿Por qué? La grasa está súper vinculado al aroma, al olor.
¿Solo la cantidad o el tipo?
No, el tipo de grasa. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando, si bien la grasa es la responsable de este sabor característico, ¿sí? Lo que hace es que es muy sensible la grasa al alimento que consume el animal. ¿Qué quiero decir con esto? El animal tiene en su estómago bacterias que transforma lo que come y lo entrega la grasa es muy absorbente de estas variantes. Y el estómago, por ejemplo, de un cordero, trabaja de una manera que genera, a través de lo que come,
un tipo de grasa.
Un tipo de compuesto que se impregna en la grasa y le da un sabor característico. Que se puede comparar, particularmente en el caso del cordero, genera un químico que es el mismo químico que se identifica en el tomillo. Un olor fuerte y penetrante. Ese químico mezclado con la grasa nos da el sabor a la grasa de cordero. Y la grasa mezclada con la carne nos da la carne de cordero con gusto a carne de cordero. Sí, lo mismo pasa con el cerdo, lo mismo pasa con la vaca. ¿Sí? Todos estos microbios y toda esta mezcla que tiene en la alimentación identifican qué gusto tiene cada carne. ¿Sí? Uh-huh. Un ejemplo muy claro, lo han escuchado mil veces. Un cordero, un chancho que se usa para jamón crudo, lo alimentan a bellota.
Sí. Pa, es una crema eso. Impresionante.
Ay, se le cae, se le
exactamente, pero ¿qué pasa? Ese jamón alimentado a bellota no tiene el mismo sabor que un jamón que se alimenta
sí, a maíz.
A raíz, a pradera. ¿Por qué? Porque el cuerpo procesa de distinta manera el alimento y lo traduce en sabor de carne. En lo que hace a lo más uruguayo y más comentado, y esto ya es el pique del asado, como quien dice la charla de amigos, hay un sabor diferencial entre la vaca que come grano, claro, y la vaca que come pasto. ¿Está? ¿Dónde está como esa gran diferencia? La pradera, o sea, todo lo que es pasto y todo lo que come el animal, tiene un sabor mucho más extenso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en sí la pradera tiene muchas sustancias que son olorosas, tiene ácidos grasos polisaturados, tiene clorofila, tiene un montón de componentes que hace que cuando la vaca come y procesa, lo devuelve en ese olor característico que tiene el animal.
Uh-huh. Aparte del concepto natural y la manecoche, ¿no? Todo el marketing de lo sano o natural.
Por exacto, pero viste que ahí es más capaz una concepción de marketing y no hace a lo estricto de, del proceso químico que tiene el animal al alimentarse. ¿Qué es lo que pasa con los granos? El grano es mucho más intenso en los aceites que le suelta al estómago y cómo se impregna en la carne. Por consiguiente, el sabor de la vaca de feedlot, la vaca que come ración, es un sabor más intenso y que se vuelve mucho más intenso a lo largo de los años. La grasa sigue acumulando sabor.
Una consulta. En un país como Uruguay, que en realidad tiene terminación feedlot, ese tiempo, ese margen temporal da para marcar una diferencia sustancial de sabor, no digo de ternura,
sí,
pero de sabor con la pradera.
Sí, porque además acá tenemos una doble cosa. El feedlot, la terminación a corral, nos va a producir por un lado el incremento de sabor y como le restringe la movilidad del ganado, le da mucha más chance de generar grasa intramuscular infiltrando grasa en el músculo.
¿Qué quiere decir terminación a feedlot?
Que no que los crían toda la
exacto,
vida.
Exacto, nacen pastan en pradera y cuando en el caso de la
cuadra, tiene una exigencia de
la
tiempo.
Cuadra 481 creo que son 100 días de corral obligatorio, los últimos 100 días previo a la faena tienen que haber estado confinados comiendo ración.
O sea, lo que vos como feedlot es terminación feedlot, si hablamos formalmente, sí, en otros países se cría directamente desde que nace.
De Linac y de
es una decisión del mercado en general que sí, genera esas cuotas o esas líneas de producción que hacen que el ganado tenga tal o cual calidad.
En Estados Unidos, además está medio de moda el feedlot, entonces también hay una tendencia a empezar a...
Más que de moda, esto va en una necesidad de abarcar una demanda.
Por eso, de moda en el sentido que la gente demanda feedlot, hay como, o sea, se impuso. Cuando yo era chico, no existía.
La gente no demanda feedlot, la gente demanda carne. ¿En qué sentido? No tenemos los volúmenes a nivel de producción de poder abastecer un mercado. Vos necesitás, hablando en criollo, que la vaca crezca rápido, crezca bien y que te pueda dar el rédito más rápido en el mercado. Uh-huh. Por lo cual, si vos encontrás la manera de acelerar el proceso de crianza, el proceso de faena, vas a tener como resultado una pieza de carne en la góndola lo antes posible para que la gente la consuma. Además, de todo esto que vimos hablando, vos tenés manera de accionar sobre todo el proceso este para que el producto que se entregue en la mesa se parezca más a la excelencia. Hay un caso muy particular que se da...
Pero hay como una, digamos, una moda de mercado, de consumo, que la gente le dice feedlot y ya siente que es mejor. Aunque yo creo que es discutible.
Yo iba a preguntar eso porque además es más caro el feedlot.
De hecho, es más cara la producción, es más cara en la venta, pero hoy el público selecto volvió como pasa siempre al origen.
Para mí, no hay discusión, no hay discusión. Para mí, el bicho de pradera, de pastura... Bueno, es lo más rico del mundo.
Sí.
El tema también, lo que te asegura el feedlot para buena parte del mercado, es que un bicho medio pelo solo con pradera se nota más sus falencias que un bicho medio pelo terminado de feedlot.
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
Porque
no,
la grasa te lo hace más.
Exacto, pero el concepto del bicho medio pelo va mucho por raza, crianza, sí, alimentación.
Total.
¿Tá? El hecho de que el mismo animal se ponga a dos procesos de crianza, lo que va a hacer que el que esté restringido de movimiento con una alimentación como el que va al gimnasio y toma whey protein y toma toda la proteína que pueda para quedar enorme, evidentemente vos haciendo caminata por la Rambla al lado del que se encierra 15 horas al fierro, se va a ver al final de estos 100 días la diferencia de musculatura. Pero la realidad es que eso no le va a hacer al sabor en sí, más que vos comiste grano.
El sabor lo define el grano y el pasto. Exacto. La ternesa no necesariamente. O sea, es mucho más fácil. Está, por lo menos lo que me dicen, no soy experto.
¿No, no?
Mis amigos que laburan en el rubro dicen que un bicho mediana calidad, para no decir medio pelo, mediana calidad, el proceso de feedlot le permite.
Lo camuflás.
Lo camuflás y le das una mayor terneza, sí, para el mercado. Que ese, sí, bicho solo a pradera, cuando lo vas a comer, se le nota más que no es de excelente calidad.
Por esta cosa de restringir el movimiento y de obligarlo a que su genética ya te esté dispuesta.
Me refería a eso.
Hay muchísimo animal que infiltra grasa.
Cuando decía medio pelo, digamos.
Claro. ¿Eh? Hay mucho animal que infiltra grasa por genética. Que obviamente, si vos la potenciás con una retención de movimiento, se potencia mucho más el resultado final. La realidad es que, ¿dónde está el balance difícil para la industria? Que un animal joven tiene muy poco gusto. La ternera es súper tierna, no tiene gusto a nada. Sin embargo, una vaca muy vieja tiene tremendo sabor, lo que no tiene es la ternera.
Es más,
claro. Entonces, ¿dónde está ese punto medio?
Que se ha ido corriendo.
¿Cómo lo cocinás?
Hace 20, exacto, años o 30 tendían a dejar a las vacas a faenarlas después, que bastante más viejas que ahora.
Exacto. De hecho, hay un caso que en España que es muy, muy conocido, porque es es la carne, está catalogada como la carne más rica del mundo, ¿sí? Es de la bodega El Capricho. El loco este, el dueño de la bodega, cría carne de buey y faena entre los 17 y 18 años de edad. Estamos hablando de que un animal que se alimentó durante 17 años y en ese régimen que lo tiene, un churrasco de eso es del tamaño del torso de una persona.
No, y que además estamos hablando de que cuál es el promedio, 2-3 años para faenarlo.
Y en general, sí.
Claro. O sea, este tiene 16.
Tenés que macerarlo.
Tiene 6 veces el promedio.
Ahí está el tema. La grasa, imagínate, no es amarilla, es casi naranja, es hiper oscura. Pero claro, lo que hablábamos hoy, tantos años de alimentación en ese animal genera de que el sabor está súper mega potenciado, ¿sí? Entonces, eso, cuando el consumidor lo va a elegir, se asemeja mucho más quizás a lo que es un jamón crudo. Estamos hablando de una carne que vale entre 87 y 120 euros el kilo.
Claro, me imaginé.
¿Cómo lo pasa? De 5.000 pesos, 4.500 pesos.
El kilo, y calculá que si te pedís un T-bone, debe ser una pieza de 6 kilos, porque es una guarangada de grande. Sin embargo, es una tendencia de que quien realmente valora y busca el sabor mega en su máxima expresión son los caminos que se transita. Que
más está, añejo, como la
más
ves.
Añejo, darle, o sea, valorar ese sabor a carne en realidad.
Y después igual estarán como lo cocinás, darle menos fuego, menos fuerte, ¿no? Para lograr,
exacto,
que no quede tan duro.
Que acá es lo que a mí creo que hay que resaltar de todo este raconto que acabamos de hacer, es que en ningún momento se menciona cómo lo voy a cocinar.
Claro.
El sabor de la carne no está relacionado a cómo lo voy a cocinar. ¿Ok? Por eso es que cuando yo le decía en las columnas anteriores que el gas es una excelente opción y nos vemos con los que quieran en la esquina que quieran, cuando les digo que el carbón es una excelente opción, cuando digo que la parrilla es una excelente opción, sí, pero no es determinante, porque yo al cocinarlo puede pasar dos cosas. Yo voy a incidir en la carne, sin duda, pero puedo incidir para bien.
Sí, puedes arruinar un tremendo corte
mal
también.
Exactamente. En columnas posteriores vamos a poder ver técnicas y qué aplica y qué no aplica a cada caso. Pero me interesa que la gente que está escuchando se quede con la idea de que la carne en sí y poder seleccionar y entender de dónde nace el sabor de una buena carne, de dónde está la calidad de la carne, no tiene nada que ver si yo prendí el fuego con tabla de obra o lo estoy haciendo con una garrafa de gas.
Mandale saludos al Seba de la gente de Integrals y que se pague el asado, por lo menos que venga asado. Ah.
Ya supieron comer la gente de Integrals. En Espoactiva estuvimos muchos años juntos trabajando, uh-huh, unos fenómenos.
Ahora cuando el carnicero me quiera vender un asado viejo, le voy a decir, ese producto tiene falta de colágeno.
Esas fibras están duritas.
Claro, está en exceso de mioglobina. No, cambiámelo.
Fácil, le llaman a decir al carnicero, esas fibras tienen exceso de mioglobina y se hace como con Dorito.
Ah, y te voy a salir corriendo acá.
No quemamos grasa al hacer ejercicio de los humanos. La grasa la consume el metabolismo cuando es deficitaria la relación. Ingreso-consumo de calorías, dice otro.
Exacto.
Acá un oyente dice, yo puedo asegurar que varias veces me hace la boca mirando una ensalada de lechuga y tomate y me das quito la carne. Ah, dice.
Claro.
Pero viste que ahí entran los factores más culturales, que es lo que sí realmente incide en el método de cocción. Hablábamos hoy, yo el asado lo empiezo a vivir 3 días antes, claro, hago la previa, después
compras, todo
la acción puntual.
¿Falta mucho para el sábado?
Poquito. Pues hay que cortar la semana, hay que prender el fuego un miércoles.
Sí. Un oyente de España dice que la carne del cerdo de bellota es rojiza, con el sabor muy parecido al de la vaca. Dicen por acá. Hay varios mensajes, ¿eh? Sepan diferenciar pradera de campo natural también, que no es lo mismo. Dicen que también pradera a veces hay engaños.
Exacto. De hecho, cuanto más salvaje, vamos a decir, sea ese animal y cuanto más acceso a pasto natural, la incidencia, acá incide en Uruguay, incluso en la pradera, la que tenemos una incidencia marítima muy fuerte, el pH de esa pradera está incidido por el golpe oceánico, por lo cual da un sabor muy particular, que no es lo mismo que la vaca que se cría en La Pampa, en la otra punta de Argentina.
¿Y cómo sería una pradera falsa, digamos?
No tengo ni la más pálida idea.
Peor pradera.
No, me imagino que es la que se siembra, es profeso para generar la ración.
Uh-huh. Claro. El feedlot te repugna. Si comes seguido, le agarras asco a la grasa. Saludos del taco, dice el Etor.
Aparte, el Etor, también hay que decirle que el feedlot, la grasa de pradera, es mucho más saludable al consumo que lo que es la grasa de feedlot.
Claro. Y también, esto va por mi cuenta.
Pero sale más cara.
A veces la gente compra como feedlot. O sea, la grasa del feedlot debería ser debería estar metida en la carne. Muchas veces la gente compra como feedlot una carne que tiene unos pedazos de grasa gigantes entre la tapa del asado y el asado con hueso, digamos.
Lo que pasa es que ahí va a depender siempre...
Es la que rebota.
No, y va a depender del corte que estás... Como cada corte tiene su cualidad y su calidad, ¿sí? Que ahí son dos conceptos que...
Claro, porque el feedlot también tiene un porcentaje aceptable de grasa para considerarse un buen producto.
La grasa se va a alojar siempre como cobertura o, en este caso, como inserción intramuscular.
Acá un oyente en Estados Unidos dice, acá el feedlot es mucho más barato. Acá una colita de cuadril está a $8 la libra. Y el grass feed está a $17. En cuanto a sabor, no hay con qué darle al feedlot, pero no sé qué tan sano sea. La carne se corta con cuchara, dice este oyente de Chicago.
Bueno, particularmente Estados Unidos...
Lalo está diciendo cualquiera.
Le discuto lo que quiera.
Acá lo importante es discutir.
Es impresionante cómo se puso feedlot como sinónimo de más caro, de mejor, de premium.
Exacto.
Y de más rico.
Hay que hacer una aclaración que creo que es súper importante. El feedlot a nivel mundial, ¿sí?, está asociado directamente a uso de antibióticos y de hormonas de crecimiento. Claro. Aceleran al máximo el proceso. Uruguay...
Lo que siempre criticamos desde Uruguay.
Como el pollo, es el mecanismo pollo-granja.
Exacto, pero una cosa súper importante, súper, súper, súper importante. Uruguay tiene prohibido el uso de hormona de crecimiento y antibiótico en toda la cadena de crianza de cualquier animal. Por lo cual, nuestro feedlot...
No solo bovino.
No se puede usar ni en pollo, ni en nada que sea crianza, se puede usar ni antibióticos, ni
hormona
de crecimiento. Estados Unidos, vos ves una pieza de bife ancho, el ribeye, y son piezas de 5, 6, 7 kilos. ¿Ok? Estamos hablando de una pieza...
Piano,
esto no es nada radial, pero de este tamaño. Es enorme.
Es un metro de ancho.
Es un metro de ancho, una cosa gigante. Acá, un bife ancho de un animal grande ronda los 2,5 kilos, 3 kilos. Esa diferencia de crecimiento es lo que hablábamos hoy de la demanda. La gente demanda la creación de esta carne, entonces yo voy a tratar de incidir en todo lo que pueda para poder generar un rápido crecimiento, lo más rápido que pueda.
El novillo de grano está sostenido por el mercado de la soja, que sabemos lo que genera a nivel mundial.
Está muy vinculado.
Exacto, plantamos soja para poder...
¿Por qué la carne argentina tiene otro sabor? Esto justo antes de lo que dijiste. El sabor es mejor, soy uruguaya muerto igual, dice.
Exacto, volvemos a lo mismo. No sé si tiene un sabor mejor. Tiene diferente sabor porque la pradera es diferente. Y depende mucho también la manera de la crianza.
Sí, no sé si es mejor. Yo creo que lo que sí pasa en Argentina es que como tienen un mucho mayor volumen de producción, vos tenés más y abastecen más el mercado interno, tenés como la posibilidad de un acceso en cualquier lugar estándar a una carne de buena calidad. Acá
igual tenemos ese recuerdo de la época de Menem, que todos iban a Argentina y decías, en cualquier bodegón me parto la boca con un bife de chorizo. Y es mentira. O sea, hoy es mentira. Hoy nosotros, nuestro paladar evolucionó, accedimos a mucha mejor calidad de carne que en los 90, lo que hace que hoy ya no te conformes con tampoco. Vos vas hoy a cualquier bodegón de porquería y vas a comer cualquier carne de porquería. Si vas ahí a comer a la parrilla Don Julio, vas a dejar un aguinaldo, pero la realidad es que lo que vas a comer va a ser de altísima calidad.
Recién dijiste, plantamos soja para alimentar el feedlot.
Exacto.
Porque yo tenía vinculado que los productores que conozco de soja son los que producen feedlot. No sabía que era básicamente...
De hecho, gran parte, importar. Exacto, gran parte del destino de la soja es para alimentar ganado.
En otros países, vacas de otros países.
Ganado general, ¿no? Comen...
Para igual, lo que yo creo que donde se nota más la diferencia es en la franja del medio, eso de Argentina a Uruguay. O sea, obviamente si vas a Don Julio te partís la boca y si vas a uno muy barato vas a comer. Pero en el estándar,
sí.
Yo capaz que es una sensación subjetiva, tengo la sensación que tenés un producto, tenés menos chance de errarle en Buenos Aires.
Sí.
En la franja del medio, puede insisto. Ser. A no es la mejor ni me en la pasó, más barata.
Fuimos con unos amigos a Buenos Aires un fin de semana y yo quería, ¿qué pedimos? Yo cuando salgo a comer afuera como muy poca carne en general. Me gusta mucho el pescado porque...
Claro, es algo distinto.
Es al minuto, sabés que está súper fresco, es la pesca del día. ¿Y qué pedimos? Yo digo, pedimos sushi, no sé. No, carne. Bueno, dale, vamos a comer carne.
Bife de chorizo.
Bife de chorizo, todo. 10 bife de chorizo para todo el mundo. ¿Qué es lo que te pasa cuando vos trabajás de esto? Que la gente te está mirando esperando a ver qué vas a decir.
Claro. Si vos decís, claro, está buena, todo dice que está buena.
¿Cuál es esa opinión?
Claro. Y yo mirando para abajo, me puse a comer mi bife de chorizo en paz y silencio, y todo el mundo comiendo, y de reojo me miraba, y en un momento ya sé que no aguantaron. Che, bueno, ¿y qué te parece? ¿Qué me parece? Una cagada, me parece. Es malísimo, es duro, no tiene gusto, o sea, no estaba bien. Era y era una carne, porque claro, en toda la previa, el comentario era... ¡Qué carne! Sí, la Argentina, chicos. Acá se come que te mata. No. Si vas a un buen lugar, sí. Y si vas a un lugar medio pera como el que fuimos, comimos acorde a lo que era
el
lugar.
Parecido acá también.
Exacto.
Pero yo insisto en que hay un abastecimiento del mercado interno que ellos
sos
tienen que nosotros no.
Sos un nostálgico de la época de Menem.
No. Sí. Nostálgico de la época de Menem, seguro que no.
Sos tan conservador. No crees que no, y sos... Sos Lopecito, es impresionante.
Yo me remito a los números de exportación de cada uno de los países. ¿Cuánto de su stock exportan y cuánto queda adentro?
Sí, eso voy a usar.
Eso presidencia prefieren la carne rica en fibra, dice.
Claro. Yo me enseño a números, no estoy ni siquiera opinando yo. Si vos mirás el volumen de exportación de Uruguay y el volumen de exportación de Argentina, lo que le... dan al mercado interno mucho más en volumen que acá.
Si quieren ver pradera artificial, vengan a Nueva York, que hay un montón parece césped artificial de claro. Tan falso que
no, es tremendo. A ver, y quien haya tenido la suerte o desgracia de ver un feedlot, un campo, seguramente antes de verlo lo lees, porque el olor es fuertísimo, porque está todo el ganado confinado, con lo cual
desde el día que nacieron, aparte.
Desde el día que nacieron, y son extensiones muy muy grandes de corrales con bichos apretados. Y
eso es lo que siempre criticamos desde Uruguay, sí, de cómo se producía en Europa. Que los crían juntos, todo, que no tienen para caminar, que
diría
comen
que más
mal.
En Estados Unidos que en Europa, ¿no?
Sí, más en Estados Unidos. O sea, Europa tiene como ese valor todavía
en Francia,
de
en esos lugares, claro.
Sí, y de hecho todas las razas británicas, que son las vedettes, siguen teniendo esa crianza pseudo-natural.
Con espacio.
Sí.
Bien.
¿Viste Revolución de la Carne, el documental? Está muy bien.
Está muy bien.
Muestra mucho de esas cosas.
Sí.
Entre otras cosas, ahí aprendí que los británicos casi perdieron el Angus y tuvieron que ir a buscar la genética argentina porque lo dejaron de criar en un momento y casi lo pierden.
Exacto, y de hecho todos los embriones que salieron todos de contrabando, fueron todos robados ahí.
Claro, pero los ingleses nunca robaron nada en ningún lugar.
El feedlot te lo cocina bien hasta un mono, el otro es para gente mínimamente hábil. Hay abundantes mensajes. Uno es Fernando de Rosario, dice: mi suegro es productor de ganadería extensiva, campo en la provincia de Santa Fe. Cada vez que comemos un asado, marca la diferencia de las fibras y el contenido de la grasa en los cortes feedlot versus a campo. Dice este oyente, otro dice: es demencial la cantidad de granos destinados a alimentar ganado, y eso influye también en el suelo y la huella de carbono.
Exacto.
Todo esto para alimentar al animal que nos va a alimentar a nosotros. Y después estuve viendo, al principio de la columna, entré a buscar estadísticas de consumo de carne, y un dato que no me sorprendió, que se duplicó del 70 al 90 el consumo de carne per cápita global.
Eso
de 27 kilos a 45, ponele, con países, y que Uruguay, supuestamente, yo pensé que era el puntero, pero está apenas abajo de Estados Unidos. Hay varias encuestas que dicen que Estados Unidos hace un par de años metía 99 kilos per cápita por año, y el INAC en el 2021... llegó al número de Uruguay, no, consumimos 91.2 kilos per cápita.
Me gustaría una decantación de esos números, de fuera de broma le digo, de cuánta de esa carne que comen los gringos es procesada, o sea...
Bueno,
okay. Esa sería una linda subtema, digamos, claro.
Está todo congelado, picado, claro.
O sea que estando en Miami me pasó de ir, tuvimos una recorrida de carnes, ¿está? Y la carne allá es cara. Vos vas a una a una carnicería,
carísimo,
que son medias premium, que te dan envuelta en un papel, sí, todo lo demás, y valía un tomahawk, valía 70, 80 dólares, 100 dólares, como si nada. Pero me llevaron a un lugar que se llamaba, creo que Martínez, una cosa así, en Miami, que era como un mega, mega supermercado que se abastecen todos los food trucks que están por todo Estados Unidos de ese tipo de tiendas. Vos veías piezas de carne gigantes, bolsas al vacío de carne de 8 o 10 kilos y valían 2 pesos. Obviamente, no hay trampa. Esa carne, ni que hablar que te decía hormona, decía así, la etiqueta en relieve texturado.
Costo de producción, costo de venta.
Pero el problema es que seguramente
pero
vos
va a
después
procesarse.
La exacto, pero cuando vos la termines comiendo, te va a pasar de que es tierna. Y capaz que tiene hasta sabor. Pero son sabores logrados a través de otros medios que no es la producción natural.
Pero que es la magia de la carne. Pradera, mami. Por eso lo banco a morir el bicho de pasto.
Bueno, cuando vos... Nosotros llevábamos de acá lo que viene a ser un bife, un pulpón de vacío al rojo, que es del tamaño... Acá sería el tamaño de un antebrazo, ponele. Uh-huh. Es como una entraña un poquito más grande. Y se lo mostrabas a Estados Unidos y te decían, no sé qué es esto. No, esto es pulpón. No, eso no es pulpón.
Es chiquitito.
Te decían pulpón, claro, y separaban los brazos, claro, como un águila. Te decían, pulpón es así. No, claro, no, esto es pulpón. O sea, después que pasa por la hormona, el corral y todo lo que vos le das, claro, sí queda como decís. Tienen como esa desrelación de lo que
no, es. No, y en ese sentido la carne uruguaya es tremenda garantía.
Por eso es que le va como
que
le
no
va en el mundo.
Porquería,
es,
digamos.
Es pionera porque como que vuelve a traer el valor de la carne criada a pradera y... Sí. Tiende a ser cada día más un producto exclusivo.
Soy productora ganadera del departamento de Florida. Larga vida la carne criada a pasto y cielo abierto, dice Lele por acá.
Totalmente.
Ojo la hora, Fabregat, que yo me cuelgo a hablar de carne.
Sí, señor. Distribuidora Martínez. Es carne empaquetada y a veces te clavas, dice.
Esa misma.
Distribuidora Martínez.
De Estados Unidos.
Y debe parar. Y debe ser de un porteño.
No.
Obvio. Pero por eso también las parrilladas tienen tanto éxito en Estados Unidos. Las parrilladas argentinas. Porque
claro.
Llevan como nuestra carne para ahí, te la cobran bueno, 36 dólares un mirá, pedacito de carne.
Nos pasó en Doha, perdoná. De la carne que había en el súper, la más rica era la argentina. De la que, bueno, claro. No sé si hiciste mandados alguna vez para los asados.
No.
Claro, había Nueva Zelanda, Argentina, claro. Y lugares que ni siquiera decía, de las que había, la más rica era la Argentina. Sí,
me pasó en Estados Unidos ver una góndola chiquita de carne en un súper que decía sin antibióticos. Es decir, que la góndola gigante era con antibióticos.
Exactamente, exactamente.
Trabajo en una empresa que hace ración para Feedlot y cuando hacemos asado, comemos ganado de pradera.
Que no diga nombre, por
favor.
La
mejor publicidad.
Claro, exactamente.
Ya
no.
Está, no necesitas más nada.
Y lo otro que tiene también los que se alimentan con Feedlot es que en la relación de esa, o sea, de cómo se compone la ración no es de un único elemento. Soja,
sorgo, trigo. Yo te iba a preguntar que tenía una ración, pero tuve miedo de
que. Es una mezcla de elementos que el tema que un desbalance, por ejemplo, un exceso de trigo, va a ser de que el sabor, como la vaca lo va a procesar y se va a aportar a la grasa y nos va a determinar el sabor, ese sabor quizás termina siendo más dulce, más similar a lo que puede ser el sabor de una carne de cerdo, que mucha gente dice que la carne de feedlot es más dulzona, y también eso va en un balance que ahí donde la gente que trabaja en ración tiene que tener como ese cuidado o esa fineza del blend que va a armar con los distintos granos que le van a dar, de que el producto final sea el que están buscando.
Uh-huh. Brillante. Mañana decimos quién es el o la ganadora de.
Recuerden que
de
tienen libro. Que seguir a
Agua Clara Editorial.
Agua Clara Editorial.
Y arroba un asador. Que ahí además asador. Me pueden invitar a estas peleas con la gente que no cree que la carne se pueda cocinar en cualquier método de cocción.
Hoy estuvimos bastante de acuerdo igual. No te preocupes. En el momento del Fitlo Pradera creí que nos separábamos, pero al final
nos encontramos en la mitad del camino y vamos a tener por delante más columnas para pelearnos. Claro. Largo y entendido.
El libro en todas las librerías. Gracias, Sebastián.
Gracias, Seba. Nos vemos. Viene a la mesa.
Chao.
¿Quién te dice?
Yo que escucho mucho fútbol, escucho fútbol brasileño, imagínate en radio.